moda con camisa. Bueno, vamos a meternos en este tema y por eso hemos convocado a Valeria Lewis, ¿no? Titular de la Federación de Cooperativas aquí de la provincia de Chubut y muchos años también al frente allí de la cooperativa eléctrica de Gaiman. Valeria, gracias por este contacto, por estos minutitos aquí con la 100.1. Guillermo y Laura, te estamos saludando aquí desde el quirófano. Buen día para vos.
Hola Guillermo, hola Laura. Bueno, un abrazo grande para todos los oyentes allí, para toda la gente linda de la radio. Y bueno, sí, acá estamos ya con algunas novedades más con respecto a lo que habíamos hablado en la semana. Con respecto a esta resolución y también las acciones que se pueden llegar a tomar de las cooperativas, ¿no?
Yo ahí presentaba el tema. ¿Es así? ¿Existe el real peligro que en algún momento nos bajen la térmica desde Ciudad de Buenos Aires y nos quedemos sin el servicio de energía? ¿O es exagerar el posible escenario futuro?
No, es así, tal cual, digamos, hasta acá. Las novedades no han cambiado con respecto a la situación inicial. Lo que hay es este pedido del vicepresidente de Camesa, no del presidente, sino del vice, al secretario de Energía para que se rehabilite esta resolución del año 95 que les permite a ellos hacer cortes de energía a las distribuidoras que tienen deuda. Dicho esto, hay que decir que esto lo pueden hacer porque además después de lo que fue el corte de Yacyretá, aquel corte que dejó el gran apagón durante la gestión de Macri en el Día del Padre.
Cierto, aquel domingo, sí, a nivel nacional fue eso.
Exactamente, que fue a nivel nacional. Lo que hizo Camesa fue intimar a todas las operadoras a nivel país a que colocaran un dispositivo que le permitía, porque digamos, parte de la falla en ese momento se dio porque ellos no pudieron ir sacando del sistema desde el despacho de Camesa, sacando del sistema a las distribuidoras para ir alivianando la carga, y esto hizo lo que generó el gran apagón. Entonces nos obligaron a todas las distribuidoras del país a colocar un dispositivo que les permite a ellos cortar desde Camesa, digamos, que esto antes no lo tenían.
Ah, o sea, a partir de esa situación, ahora sí, Camesa tiene el instrumento, que sería un botón, y te cortan, sí. Literal.
Exactamente, ellos pueden hacer el corte. Entonces, digamos, de habilitarse esta resolución, que hasta ahora, como digo, no hay nada en la Secretaría de Energía más que este pedido, lo podrían hacer tranquilamente, o sea que esto es algo factible. Como digo, después, más allá de eso, se pueden intentar amparos judiciales, medidas cautelares, porque no es tan sencillo decir corto un servicio público y nada más es cortar la luz y quedarnos sin luz durante una hora, sino que eso conlleva que hay lugares como Comodoro que no van a tener energía para el acueducto, por ejemplo, para bombear el agua, entonces se corta otro servicio que es más esencial e inalienable aún, como es el tema del agua o el bombeo de las cloacas, o en otros casos hay barrios que son electrodependientes donde la gente depende de la energía para poder calefaccionarse, estamos casi prácticamente a las puertas del invierno, otras situaciones, digamos, que se pueden llegar a dar, que pueden merecer algún amparo judicial y que yo creo que, y lo decía, digamos, en las notas de esta semana, que es lo que puede llegar a suceder en todo el país con respecto a esta idea de Camesa. Después decir que, como siempre hablamos, las distribuidoras no son solo las cooperativas de Chubut las que deben. Por caso, hoy repasaba un poco lo que ha sido los últimos meses este corte en la cadena de pagos que ha sucedido a nivel nacional en el mercado eléctrico mayorista en general, y repasaba que en el caso de Edenor, Edesur, no recuerdo exacto los montos, pero Edenor, Edesur, Edelap, Edea, que son las distribuidoras privadas que tiene la provincia de Buenos Aires, en el mes de enero pagaron un 13% de la factura, un 18%, en el caso de Edea creo que había pagado solo un 3% de su factura. O sea que no es un tema que atañe solamente a las cooperativas o a las distribuidoras en las provincias, sino que es un tema que realmente está federalizado, un gran problema.
Uh-huh. Y ante este escenario, la federación o las cooperativas aquí en la provincia de Chubut han podido diseñar algún tipo de estrategia común, ¿qué se va a hacer? ¿O qué se puede hacer, no?
Como les digo, digamos, con respecto a la posibilidad del corte, la única posibilidad más cierta que uno tiene es poder recurrir a la justicia y a través de una cautelar frenar estas situaciones. También, por supuesto, que hemos hablado esta semana, yo me reuní con el defensor de adultos mayores a propósito de lo que tiene que ver con que además se anunció una nueva quita de subsidios, esta vez sobre los sectores más vulnerables, N3 y N2, y además topes de consumo para esos sectores que pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra zona. Entonces estuvimos conversando con él y se abre la posibilidad también de, a través del defensor, generar una reunión un poco más grande que incluya al sector de derechos humanos de la provincia y también a la defensora del pueblo de la provincia, Claudia Bar, que ya está haciendo una acción, digamos, de protección hacia la ciudadanía de Chubut con respecto a lo que fue la quita de subsidios del gas. Entonces, bueno, son distintas alternativas que se pueden explorar. Por el resto, digamos, también ayer tuvimos una reunión con la gente de las distintas cooperativas, con los directivos de las distintas cooperativas, y pudimos repasar cuál es la situación con respecto a las deudas de cada una de las cooperativas y de la posibilidad de llegar a pagar en algún momento el corriente. Y tenemos ahí situaciones disímiles. Hay cooperativas con embargos, con cuentas embargadas. La cooperativa de Puerto Madryn está avanzando desde hace algunos meses en la acción judicial, que es la misma acción judicial que se llevó adelante en el juzgado de Dolores, que lo hizo la cooperativa de Villa Gesell, y después se sumaron otras cooperativas de la provincia de Buenos Aires, recuerdo ahora el municipio de 9 de Julio, y bueno, algunas otras más, con un fallo de una cautelar del juez de Dolores que dice que Camesa no le puede cortar el servicio, no le puede bajar la potencia y tampoco puede embargarle las cuentas hasta tanto no se dirima una cuestión de fondo que tiene que ver con, digamos, con el costo, con cómo se calcula el costo. Ahí cuestiona cómo se calcula el costo del kilovat a nivel nacional, y además cuestiona un supuesto incumplimiento de la Secretaría de Energía o de Camesa, que ante lo que fueron años de congelamiento tarifario impuestos por el gobierno nacional, recuerdo por caso la última gestión de Cristina Kirchner, ellos debían compensar a las distribuidoras, así como hicieron en algún momento con Edenor y Edesur, dándoles a cambio dinero para funcionar. Entonces, bueno, ahí hay un reclamo de fondo que hasta que no se dirima, lo que ha salido es esta cautelar, a la cual se están subiendo las distribuidoras de todo el país, porque en mayor o menor medida hay otro combo, digamos, por ejemplo, la provincia de Chaco, que tiene una única distribuidora provincial, una empresa provincial de energía que se encarga de distribuir la energía en Chaco, se ha subido, digamos, también a este reclamo a nivel provincial. En Chubut ya están avanzados, como les digo, Puerto Madryn, y la que lleva más adelante, digamos, esta cuestión es la cooperativa de Trelew, que ya lleva un año con este reclamo, porque esto tiene, digamos, pasos administrativos. Primero hay que hacer un reclamo administrativo por esa supuesta deuda que tiene la Secretaría de Energía con las distribuidoras a la Secretaría de Energía. Una vez que no se responde, recién ahí hay que ir al juzgado de Dolores a hacer la presentación. Y bueno, la cooperativa de Trelew es la que más avanzada está, y ahí estuvimos conversando sobre la posibilidad de que encaren el mismo camino Comodoro, Rawson y Sarmiento, quizás ya los tres en una acción conjunta, para digamos, tener un poco más de fuerza, si se quiere, y hacer una sola acción. Pero bueno, la realidad, digamos, es que se va por ese camino, porque además es un camino que podría darnos a nosotros un viso de protección, porque de salir esta cautelar también para nosotros no permitiría a Camesa hacer estos cortes que está pretendiendo hacer, ¿no?
Estamos conversando con Valeria Lewis, presidenta de la Federación de Cooperativas aquí en la provincia de Chubut. Leíamos en el transcurso de esta semana, y también lo charlábamos con vos, Valeria, el consolidado, ¿no?, en total de las deudas que tienen las cooperativas de la provincia con Camesa, andaban cercanas a los 75.000 millones de pesos. ¿Hoy hay alguna cooperativa en la provincia que esté en condiciones de pagar el corriente a Camesa, que entiendo que es la principal demanda que se está realizando, independientemente de la discusión respecto a la deuda, ¿no?, que entiendo que van como por carriles separados esas dos instancias? ¿Hoy hay alguna que llegue a pagarle el corriente a Camesa o tampoco? Digo, con estas adecuaciones tarifarias que en algunos casos se están planteando.
Sí, yo creo que hay algunas que están más cerca y además están en otras negociaciones con respecto a la deuda, y otras que no. En el caso, bueno, siempre recordamos que Gaiman no tiene deuda, es que él estaba prácticamente al día. Y Comodoro Rivadavia es una cooperativa que está pagando religiosamente su plan de pago, aquel que propuso el gobierno nacional, digamos, durante la gestión de Alberto, y ellos están haciendo esos pagos en forma permanente, y esto les ha habilitado que puedan entablar con CAMMESA una negociación paralela que va no solamente para poder incluir el año 2023 en ese
plan de
pago escalonado, uh-huh. ese plan de pago que es a 96 cuotas,
sí, con una tasa de interés muy conveniente, además, recuerden su momento.
Y llevan, ellos ya pagaron 14 meses, los primeros 14 meses de esa deuda. Entonces CAMMESA, digamos, como que les habilita a poder negociar, y además están negociando con CAMMESA alguna flexibilidad al plan que propuso CAMMESA a través de la resolución 58 hace 15 días atrás, para poder poner al día enero, febrero, y marzo en cuotas. Abril lo pedían un poco más al contado, mayo que también se pagara al contado. Entonces, bueno, de alguna manera, si CAMMESA aprobara la contrapropuesta que hizo la cooperativa y alguna refinanciación, incluyendo el año 2023 que no estaba dentro de ese plan de pago, en el plan de pago anterior, podrían llegar de agosto en adelante quizá a pagar el corriente y a ponerse un poco más al día. De hecho, en este último mes han podido hacer un pago parcial del corriente de CAMMESA, además de pagar la deuda en Comodoro Rivadavia. Por eso también es importante que este pedido del cual estaban ustedes hablando, que ya está en audiencia, sea acompañado por los concejales, porque es una realidad que la cooperativa está haciendo absolutamente todos los esfuerzos por ponerse al día, y es la que más cerca está hoy, en términos reales, de poder pagar, digamos, seguir pagando su deuda en cuotas y además empezar a pagar el corriente, que es lo que a CAMMESA le interesa. Uh-huh. El resto todavía están muy lejos. Las más complicadas, sin ninguna duda, son Sarmiento y Rawson, y Trelew en menor medida, y Puerto Madryn está ahí, más en el medio, digamos.
Uh-huh. Estamos conversando con Valeria Lewis, titular de la Federación de Cooperativas aquí en la provincia de Chubut. Teniendo en cuenta toda esta coyuntura, que en realidad, más que la coyuntura, viene siendo un presente eterno, ¿no? Respecto a las crisis que atraviesan las cooperativas eléctricas, la falta de tarifas, los subsidios que por momentos se dan, pero que después no se reconocen. Bueno, una situación cíclica y bastante crítica que hace años, ¿no?, se viene atravesando. Te sienta mañana alguien de cabeza y te dice: Valeria, para Chubut, ¿qué tres cosas debiéramos contemplar como para salir de este esquema en el cual venimos sumergidos hace tantos años? ¿Qué tres o cuatro cosas, vos entendés, debiéramos plantearnos como provincia, sobre todo porque somos grandes generadores de energía, ¿no? Entonces hay ahí también como una contradicción que yo no lo observo en el discurso público. ¿Cómo es que uno de los bienes más preciados que logramos producir aquí, que es la energía, tenemos tantas dificultades para distribuirla y además a valores casi internacionales? ¿Por dónde crees vos que debiéramos arrancar?
Sí, yo creo que principalmente que CAMMESA no nos da ningún tipo de privilegio siendo una provincia productora, como vos bien lo decías. En algún momento se sacaba una cuenta de que aproximadamente está hoy, en términos reales, produciendo 14 veces más energía de la que consume la provincia del Chubut.
¿Me repetís ese dato?
Sí, que la provincia del Chubut genera aproximadamente 14 veces más de la energía que se consume en el territorio. Y esa energía que se aporta al sistema nacional y por el cual nosotros no estamos teniendo ningún privilegio. Es más, pagamos el transporte de ida y vuelta, en transporte mayorista me refiero, como si la energía tuviera que irse de nuestro territorio y volver transformada para que nosotros podamos consumirla, siendo que Buenos Aires es el punto cero de ese transporte y que además el transporte se encarece a medida que se suman mayor cantidad de kilómetros desde ese punto cero. Entonces,
o sea, la energía que se produce en Futaleufú viaja hasta Capital Federal y después nos cobran el transporte de Capital Federal hasta Chubut.
Nos cobran para subirlo, o sea, para que vaya y para que vuelva, cuando en realidad esto no existe, digamos, en términos reales nosotros consumimos la energía que se produce acá.
Exacto.
Pero no, esto no es, siempre pongo el ejemplo, digo, del combustible. Nosotros sacamos el petróleo, pero para que eso pueda ser utilizado en los autos, tiene que ir hasta la refinería y después vuelven los camiones con combustible. En este caso no, la energía casi como se consume, digamos, como se genera, se consume. Uh-huh. Entonces, estamos pagando transporte para mandarle la energía a los centros urbanos, claro, de la Argentina, o a los a las industrias que son energívoras en el país, cuando en realidad nosotros somos productores y nos estamos haciendo cargo de ese costo. Ese es un tema, digamos, que para mí es altamente negociable.
Transporte.
Digo, no tenemos ningún tipo de privilegio por ser provincias productoras con respecto a otras provincias que no producen energía. No tenemos ningún tipo de tarifa, e incluso hasta se han olvidado en los últimos cambios, en el último año y medio, muchas veces de la estacionalidad, y hasta se quejan de nuestra estacionalidad, como si para nosotros fuera algo realmente gracioso, de pasar el frío que pasamos o tener los días más cortos. Sí,
¿no? No es un privilegio, ¿no? Para nada.
Y además somos una provincia en donde Camusi no ha hecho grandes inversiones, entonces, a pesar de que somos productores de gas, tampoco tenemos gas, y la energía es necesaria muchas veces para calefaccionar, digamos, las familias y las viviendas. Entonces, es un despropósito que esto esté sucediendo. Y con respecto a la deuda, yo creo que CAMMESA lo que tiene es que flexibilizar sus ganas de negociar, porque, como les digo, los intereses que aplican sobre las deudas son usurarios y usureros, y tienen que, de alguna manera, contemplar estas situaciones. Lo que va a suceder es que, una vez que se logren hacer mercados internos y mercados como quiere CAMMESA, liberar el mercado para que generadores y distribuidores se arreglen entre sí sin intervención del Estado, esta deuda va a quedar en la nada porque no se va a poder pagar. Nunca nos han contemplado, y como siempre digo, si estas compensaciones tarifarias por los congelamientos tarifarios sí se han contemplado para Edenor y Edesur, para grandes empresas, pero nunca para las distribuidoras más chicas. Entonces, creo que el hecho de que la energía hoy sea un commodity en la Argentina, energía como un todo, energía, si se quiere, petróleo, gas y energía eléctrica, ha hecho que se pierda de vista que hay un mercado interno que hay que seguir abasteciendo, porque si no, las industrias no tienen gas, no tienen electricidad, o no la pueden pagar para poder funcionar y para poder generar otros ingresos que se generan en nuestro país. Y esto es una realidad, digamos, sin energía se para el mundo.
Uh-huh. Es así. La última y bien cortita, la gestión anterior, en términos provinciales, intentó por lo menos dejar como impronta haber avanzado y mucho, ¿no?, en todo el interconectado a nivel provincial. ¿Qué tan lejos estamos de ese objetivo, crees vos?
Y mirá, no sé en qué estado estará, porque la verdad que estas últimas semanas no he preguntado, pero estaba bastante parada la obra del interconectado de Camarones, que era el que había hecho punta, digamos. Para esto había una parte del interconectado que estaba avanzando, pero había otra que se había frenado. Espero que realmente pueda avanzar, porque además es sumamente importante para lo que es el desarrollo. Bueno, ahí tenemos una muestra de lo que se necesita, todo el desarrollo del puerto de Camarones, y todo lo que podría ser un gran crecimiento, una gran explosión en cuanto a ingresos para Camarones, está frenado por falta de energía. El interconectado del oeste, que iba a interconectar desde Río Mayo a Teca, todo ese subsistema, digamos, que hay en el medio, Río Pico y las localidades más chiquitas, estaba en el presupuesto nacional y eso ya se quitó, digamos, está dentro de las obras que el gobierno nacional no está dispuesto a hacer.
Las no prioritarias.
Claramente. Y de ahí para adelante, bueno, la provincia va a intentar cerrar algunas de estas obras con fondos propios, pero son obras millonarias y es bastante, bastante complejo. Y hasta ahí llegan los planes, digamos, que estaban en carpeta.
Uh-huh. Valeria, gracias por este contacto y estos largos minutitos aquí con el quirófano en la 100.1.
No hay ningún problema. Un abrazo grande para todos, para todo Comodoro, y también ahí para toda la gente de la radio.
Un saludo.